Aupa, ¿qué tal? La muralla alavesa, con su guardián Fernando Pacheco a un nivel espléndido, aguantó ayer el asedio catalán y sumó con un gol de Luis Rioja un punto importante que da confianza y tiempo al equipo para seguir mejorando. Esto es Glorioso Play y hoy comentamos el Alavés 1, Barça 1. Eugenio, bienvenido una semana más, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el partido me pareció pues lo que en sí se tenía un poco con el guión. Tuvimos una primera parte, creo que de lo mejorcito que hemos visto. Supimos jugar al Barça. La verdad es que el planteamiento del míster fue bueno, a todos nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió al principio, pero creo que fue muy acertado, valiente incluso, y luego cambió todo a raíz de la expulsión. A raíz de la expulsión no hubo más manera que echarnos atrás, que defender. Se sacó un punto que es muy bueno, pero como ya comentaba un poco a micrófono cerrado, yo me quedo un poco con las ganas de saber qué habría pasado 11 para 11, si nos podíamos haber llevado los 3 puntos, y bueno, sí, una mejoría, creo que una mejoría del equipo en cuanto a competición. Hemos competido, que era lo que más me preocupaba, salir con una goleada, y bueno, por primera vez creo que puntuamos sin haber tenido la puerta a cero.
También ha venido Mikel Zumalde, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Iñaki. Pues un poco en la línea de lo que ha comentado Eugenio, ¿no? Un partido, bueno, interesante, que refuerza, yo creo, que el nivel anímico del equipo, porque es un punto ante un Barça, y con la expulsión de Jota, yo sinceramente pensaba que lo íbamos a perder, y rescatamos ese punto al final, que es importante, no a nivel clasificatorio, porque es un puntito y no va más allá, pero a nivel anímico yo creo que refuerza al equipo, y creo que seguimos reconstruyendo y seguimos acercándonos a esa idea que quiere Pablo Machín.
Y Roberto Mielgo, ¿qué tal?
Pues encantado de la vida, la verdad que encantado de la vida con el partido de ayer, el puntito. Una pena, como comenta Eugenio, porque yo creo que el guión que tenía Machín era un poquito indiferente, era aguantar y luego ya en la última parte del partido pues arriesgar un poquito más quizás con Lucas. La expulsión no nos cambió, pero aún así supimos aguantar a todo un Barça durante más de media hora, sufriendo, pero manteniendo la portería cero. Así que un domingo muy feliz, una semana muy feliz la que vamos a pasar.
Uh-huh. Lo comentamos en el podcast de la semana pasada, Eugenio, pero al final todo punto que se saque ante este tipo de equipos tan superiores como el Barça es más que positivo, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. No sé si os dais cuenta que los tres hemos dicho un puntito, pero es que no es un puntito, es un puntazo. La verdad es un puntazo.
Tal y como se dan las cosas, sí, sí.
Claro, es un puntazo. Claro. Entonces, ya creo que ya lo dijimos en el programa anterior. No teníamos nada que perder porque el partido de antemano lo teníamos perdido, pero sí que ganar. Y bueno, y lo que hemos comentado, que por lo menos hemos competido, no nos preocupa que nos hubiera pasado por encima, que nos hubieran metido 4 o 5 goles y nos hubieran dejado otra vez. Esto creo que refuerza al equipo y también refuerza a Machín este punto.
Sí, yo creo que sobre todo a Machín, porque cuando se dio a conocer la alineación y cuando se vio que Lucas y Joselu partían desde el banquillo, a más de uno yo creo que le entró un poco ya el bajón.
A mí personalmente, yo pensaba, digo, ya estamos tirando el partido y dejándolo para otro.
Sí, sí, y bueno, y después, pues bueno, todos juntitos en 20 metros, con Daverson arriba y todos los demás por detrás de la pelota, yo creo que Machín, o sea, el punto es de todo el equipo claramente, pero el planteamiento de Machín también tiene mucho que ver en ese punto conseguido.
Planteamiento que una vez más ejemplifica ese abanico táctico que tiene Machín y que personalmente yo no había visto antes, seguramente desde hace mucho, en el banquillo. del Deportivo Alavés.
Sí, bueno, y de hecho, no un míster, no solo un míster, sino también a Machín. Yo a Machín no le conocía esta variedad. De hecho, le tenía encasillado ahí en el 352-532.
A ver si te oyen, porque es que ya se oía ruidos de sables por ahí, ¿eh?
Ya. Pues si una cosa necesitamos es paciencia.
Exacto.
Paciencia.
Paciencia que al final se consigue con el punto de ayer, con la victoria ante el Pucela y con estos pequeños pasos que va dando el equipo de Machín y con los que tenemos tiempo para seguir mejorando.
Sí, y luego también yo creo que con lo que ha comentado Eugenio, nos va a jugar a favor también el tema del tope salarial, etcétera, que el año pasado pues parece que andábamos. Pues igual no hay dinero tampoco para eso, así que no va a venir bien, porque yo sí que creo que hace falta mucha, bueno, paciencia, tranquilidad. Hemos empezado hace no mucho, creo que llevamos 8 jornadas, y estamos ahí. Y con un entrenador que viene con un esquema tradicional y al cual no le damos jugadores para ello. Entonces, pues bueno, vamos a ir acoplándonos, poco paciencia y a confiar en este equipo que cada vez, yo creo que le estamos viendo más hecho, más unido, y ojo, que ayer con el puntito puntaco sumamos, pero ante uno de los equipos que ahora mismo está ahí con nosotros, empatados a puntos, el Sevilla por debajo, el Valencia también por debajo, está la liga muy, muy rara. Entonces, pues bueno, hay que ir sumando.
Una clasificación un poco ficticia, pero oye, ahora mismo así está. Y Eugenio, comentando un poco lo que hemos adelantado por encima, al final vimos dos partes bastante distintas, ¿no? Una primera en la que el Glorioso está bastante cómodo defendiendo al Barça y sale en velocidad y genera ocasiones. Y una segunda en la que con los cambios, la expulsión de Jota y las constantes acometidas se complica un poco la cosa, ¿no?
Pues creo, como hemos dicho antes, que era como había que jugar al Barcelona, ¿eh? Había que estar juntitos, había que esperar atrás y sobre todo, había que sorprenderles. Y creo que llegamos, que les sorprendimos, que aparte del gol tuvimos alguna oportunidad de Edgar, recuerdo alguna hora, que no se terminan de materializar. Y creo que esa era la forma, ¿eh? Y creo que se empezó también así, indudablemente, los cambios del Barcelona y siempre el arranque ese de fuerza que tienen que salir al principio, pero creo que habría sido, de 11 para 11, habría sido el mismo guión, ¿eh? El mismo guión, y luego lo que ha dicho, me parece, Roberto, al último, pues haber arriesgado un poco más, haber sacado a Lucas y haber intentado remachar el partido si es que hacía falta, ¿eh? Porque lo mismo con el 1-0 y Petrao atrás, se podía haber ganado. Yo vuelvo a decir lo mismo, ya sé que estuvimos de frontón achicando balones y tal, pero yo creo que con 11 para 11 habríamos ganado ese partido, ¿eh?
Yo ahí, Mikel, tengo más dudas. Está claro que con 11 para 11 hubiéramos tenido alguna opción más para ganar,
está claro.
Pero pienso que los cambios hicieron mucho daño. Meter a ese mediapunta como es Pedri, que le dio más opciones en ataque al Barça cuando anteriormente solo había tenido la de Ansu Fati por banda, porque por lo demás, el Alavés, pues,
Iñaki,
lasai.
Sí, es que yo creo que Koeman se dio cuenta de todo eso, de que ese doble pivote de Frenkie de Jong y Busquets no estaba funcionando. Y pero, la segunda parte...
pero también eso es un poco la inercia de salir del vestuario, ¿eh? Si eso le aguantas, al final se terminan pinchando, se terminan desesperando, y eso habían alado todo en favor nuestro, ¿eh?
Sí, pero Eugenio, yo pienso que es innegable que antes de que metieran a ese media punta estábamos muy cómodos defendiendo. Ese cambio descoloca la defensa porque...
Claro, pero jugábamos con el Barça, no se puede estar cómodo, ¿eh?
Pues estuvimos cómodos antes de ese cambio.
Estuvimos hasta que hizo para que no estaríamos. No,
claro.
Que no vamos a estar cómodos.
Sí, se juntaron varias cosas, ¿eh? Se juntó también la lesión de Simo, que perdíamos al central más rápido... nos echaron también atrás porque tenía más posesión
el
ahí.
Gol justo después de la expulsión, que eso hizo mucho daño.
De la primera parte creo que nos faltó un poquito es decir, cuando robábamos nos apresurábamos mucho igual al contraataque, jugábamos igual un poco demasiado, bueno, pues eso, para intentar sorprender, y nos faltó a veces el contemporizar un poquito
más, tener un poco más la pelota. Sí, yo también, sí, pero, sí. Bueno, dale, dale.
Sí, no, no, y, pero bueno, pues también adelantamos la línea, ¿no? Estuvimos defendiendo también fuera del área, etcétera. Sí, bueno, con sus riesgos, que nos pilló ahí Ansu Fati, pues una contra la espalda de Simo y tal.
Sí.
Bueno, fueron dos partes muy diferenciadas y creo que del cambio tuvieron culpa, vamos a decir, ambos equipos. El Barça porque metió más posesión y el Alavés porque también para evitar dejar espacio atrás, pues bueno, fue, achicó, fue metiendo el culo, digamos, en la frontal del área y ahí, y viendo que llevábamos adelante el tema, pues estuvimos bastante cómodos hasta la expulsión, como comenta Miquel, que fue un cambio ahí.
Sí, bueno, yo en la primera parte, lo que habéis dicho, un poco estuvimos bien replegados, en defensa también estuvimos bastante bien, sacando todo lo que llegaba, que era mucho, pero tampoco olvidemos que todo pudo saltar por los aires si llega a meter Ansu Fati ese gol, que igual hubiera sido, o sea, el VAR lo hubiera anulado, pero llega a meter ese gol, igual estaríamos hablando de otra cosa también. Así que, y en la segunda parte un poco lo que habéis comentado, la expulsión de Jota nos hizo mucho daño y el gol después también. Yo sinceramente creía que ya no íbamos a ganar o que no íbamos a sacar ni siquiera un empate. Y un poco lo que habéis comentado, Koeman estuvo acertado con esos tres cambios que hizo, Pjanic, Pedri,
bueno,
y
Miquel.
Dime.
Vale, eso sí, pero al igual que la expulsión de Jota nos perjudicó, obviamente, pienso que el cambio de Ansu Fati nos favoreció.
Con eso iba a acabar. Sí. O sea, Koeman estuvo bien hasta que cambió a Ansu Fati por Braithwaite. Ahí yo creo que nadie lo entendió. Bueno, en beneficio de nosotros, ¿eh? Pero bueno.
No, está claro. Sí, sí. O sea, había sido el jugador desequilibrante que hacía decir a la defensa, uy, que viene. Porque Messi no estaba en ese día. Messi estaba muy bien cubierto, a lo suyo.
Sí, era el socio que buscaba a Messi todo el rato en nuestra muralla, sí.
Si le preguntan a Machín qué jugador le hubiese gustado que quitaran del campo del Barça, hubiese
dicho Ansu Fati.
Sí, Ansu Fati, tal cual.
Seguro, además.
Sí.
O sea, fue el mejor y es curioso que sea el mejor teniendo 18 años.
Ayer cumplió. Sí.
Vale, y de forma off topic, quería hablaros de la pereza que me da jugar ante equipos como el Barça por el murmullo que hay en Twitter, en los medios, etcétera. ¡Qué pereza!
Todo se ve amplificado, todo es más. El posible penalti de Chimo a Frenkie. De eso se habla una barbaridad.
Y no es que se hablara, es que lo han convertido en portada. Que un equipo saca, por decir algo, 1.000 millones de presupuesto se queje de un penalti dudoso para no ganar un partido,
eso es. Nada, es tremendo porque, bueno, por todos lados, antes del partido que decía alguno por ahí que tirábamos el partido, ¿no? Que dejábamos a José Lu y Lucas en el banquillo y que estábamos tirando el partido.
En relación con eso, Roberto, no sé si has visto ese tuit de Jito Silvestre o...
Ese que responde Jito, ¿no? Que responde Jito al otro. Y luego, por otro lado, el presunto penalti, que yo creo que si hubiese pitado penalti, el VAR no lo hubiese cambiado, hubiese mantenido el penalti, y que si nos hubiese sido al revés, estaríamos diciendo que era un penalti clarísimo, etcétera. Y que creo que Simo hace, o sea, el límite para que no lo piten, porque le empuja por detrás, pero tampoco saca el brazo de forma... No alarga, etcétera. O sea, hace todo por estorbar, por cargar, llegando al límite. Entonces, el árbitro no lo pitó.
Sí, lo dijo Álvaro Benito, el comentarista en directo. O sea, el objetivo del defensa es hacer dudar al máximo al árbitro. Y ese es desestabilizar al delantero, en este caso, como medio centro, para que no meta. Así que yo creo que fue un lance del juego, bueno, una disputa, y yo creo que para mí es una carga legal. No sé qué opináis vosotros.
A mí, honestamente, me parece dudoso, cuestionable y de ninguna manera para convertirlo en portada como atraco en Mendy.
Claro, pero es una jugada gris, pero lo de Messi es roja. Es una jugada roja, clarísima. El palonazo que intenta darle al árbitro a dos metros, eso no
es
ninguna duda.
Y es intencionado total.
Sí, pero no interesa, fijaros que no interesa que se vean repeticiones, porque la única que se vio fue esa, justo para el por qué le habían sacado la amarilla, pero cuando el realizador o el que fuera vio la magnitud de lo que había, bueno, no lo han vuelto a sacar.
Y me pregunto yo, ante estos casos tan claros, ¿eh? ¿El comité no puede entrar de oficio?
¿En pospartido, dices?
Sí, pospartido. No sé, después del partido hubo periodistas que denunciaron el pues esto, lo que hizo Messi, pero no sé, o sea, yo creo sinceramente que no va a llegar a nada, o sea...
No va a llegar, pero eso es, no sé, como si me dices una falta de respeto, un algo que el comité debería entrar después de ver la repetición.
Estamos de acuerdo, claro, en que debería sancionar, pero...
Me preguntaba el hijo, oye, ¿pero eso es amarilla? ¿Eso si se hace es amarilla? Digo, no, tú no lo hagas, que eso es roja.
Sí.
Tú no eres Messi. Tú no eres Messi. Eso es así. Eso no puedes hacer nunca.
Sí, está claro.
Pero no vende. Sería un problema para la liga, vamos a decir, el hecho de que Messi un sancionado por intentar pegar un pelotazo al árbitro. Pues no, eso no gusta, está claro.
Vale, en el aspecto individual... Tú, Miquel, has elegido al guardián, Fernando Pacheco. ¿Qué nos tienes que decir?
Qué tremendo partido. O sea, yo creo es que sacó todo. O sea, se vistió de Neuer, se vistió de... No sé de quién se vistió. O sea, increíble.
No se vistió de nadie, Miquel. Se vistió de Pacheco en sus mejores noches.
Se vistió de él, ¿no? Sí. Claro. Wow, espectáculo de locos, increíble. Es que cualquier cosa vale, ¿no? Para definir lo que hizo ayer Pacheco, porque todas las veces o todos los posibles tiros que tiraba el Barça, ahí estaba Pacheco para sacarlas todas. O sea, acabó el partido con 7 paradas decisivas. O sea, eso habla del partido que hizo y pues nada, que estamos, o sea, debemos estar orgullosos y felices por tener en la portería pues uno de los mejores porteros de la competición, de largo.
La que le saca a Messi, ¿eh? ¡Oh, Dios mío!
Sí.
Tremendo.
Es que es lo que hemos dicho antes de comenzar con el podcast. Esa parada, o te anticipas a la idea que tiene Messi, o no llegas.
Sí.
Porque colocada, potente, con el defensa adelante, que te quita visión, es de locos. Eso es un penalti.
Lo que pasa es que en un penalti el portero se tira a un lado, falla, y es lo normal. Pero ahí si se tira Pacheco... Si no le tira a Messi, es ridículo. Pero se la juega y la saca y es el partido.
Otro tiro de Dest en el área pequeña, también fuerte, que la saca. El que hemos comentado de Pjanic, también, que al final hace un extraño y eso le podría haber un poco confundido. Tampoco, también la saca. No. El partido de Pacheco de ayer es de un nivel muy, muy, muy alto.
Uh-huh. Eugenio ha elegido a Bataglia y... Eugenio... Espectacular el triángulo de la muerte defensivo que le hicieron Bataglia, Leyen y la guardia a Messi, ¿no?
Sí.
El triángulo de las Yo creo, eso es. Yo creo que fue un buen partido del argentino. Lo que has dicho, sujetó bastante bien a través de ese triángulo al astro argentino también. Y nada que reprocharle, todo lo contrario, quizás. Le vi un poco al último un poco necesitado de forma, o sea, un poco quizás cansado. Ahora, eso no sé si puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser malo en el sentido de que no esté todavía, o sea, que no esté, vamos, que se haya desgastado mucho, y también puede ser bueno que haya dejado todo en el campo y no le quede más.
Es que, Eugenio, jugar ante el Barça cansa mucho.
Claro.
Cuando no tienes el balón.
Claro, pero ese es el único pero igual que le puedo poner, el que creo que al último bajó un poco, estuvo en una ocasión, no recuerdo ahora cómo fue, pero en una ocasión a punto de cagarla y regalar un balón, pero bueno, en líneas generales creo que fue un buen partido del argentino, ¿eh?
Vale, Roberto, Leyen.
Yo he elegido a Leyen, como podía haber elegido a la guardia, y sobre todo lo que quería comentar es pues el grandísimo trabajo de los centrales ayer, que sin tener, digamos, a un 9 tradicional, pues supieron adaptarse a eso, salir a esos regates cerca del área que intentaba Messi, que intentaron también Griezmann, Ansu Fati. Y vi una defensa muy, muy sólida. Muy, muy sólida ante unos adversarios que eran muy diferentes a sus características. En la guardia son tipos altos y tenían a los bajitos de la liga por allí rondando. Y bueno, pues también, así como hemos tenido partidos en los cuales hemos dicho que la defensa ha estado o fallona por momentos, pues ayer no recuerdo así fallos importantes, más allá de en algún momento dado, en lugar de pegar un patadón arriba, pues el entretenernos. Entonces, y luego por otro lado, pues bueno, pues lo que no paró Pacheco, pues lo sacó Leyena, y en la falta de Messi, pues que también es importante.
Bueno, o... que la saca no. Le
que
pilla
le pega,
ahí, porque
le
no la ve. O sea, le dan el pie a lo bueno, pues me ha dado, pero él no ve el balón. O sea, él no la saca, le da el balón a él.
Tal cual. O la de la guardia al final del partido, que se pone así medio de rodillas y le da también. Sí, cierto. Pero bueno, pues.
Pues eso. Y yo he elegido a Luis para que Eugenio no me diga nada y porque me gustó su partido. Fue valiente, algo que llevábamos bastante tiempo pidiéndole. Generó ocasiones, tal vez no estuvo tan acertado como debía estar, pero oye, solo por esa valentía que se añade a su esfuerzo constante, pienso que hay que mencionarle y positivamente. Además, marcó el gol que nos dio el empate, bueno, que nos dio el punto.
Hay que estar para meter ese gol, hay que atosigar al portero y hay sobre todo que meter el pie para dejar al portero sentado. O sea, que ese parece ser que fue un fallo del portero, que lo fue, por supuesto, pero hay que estar y hay que hacer el gol,
señor.
¿Eh?
Y
hay que estar y hay que hacer el gol.
Y bueno, y digamos, Luis Rioja, bueno, también entró por banda, intentó generar, sí que estaban bastante solos muchas veces él y Daverson, pero han dicho primer gol suyo en Primera División, y esperemos que sirva para también, para que coja moral, coja confianza y ayude al equipo. Porque necesitamos todo. Necesitamos todo, además, ahora que Pere Pons está lesionado, no sé si para mal o para bien, y bueno, pues que sumen todos, está muy bien.
Sí, para tener enchufados a todo el equipo, yo creo que Luis Rioja ayer, bastante aceptable.
Nos va a costar sacar el menos uno hoy, ¿eh?
Yo lo tengo claro.
Yo también.
¿Ah, sí?
Sí. Yo, todos estamos pensando en el mismo, pero bueno, venga.
Pues igual diferente, ¿eh? Pero bueno.
No sé yo.
Yo te lo adelanto, Eugenio, porque lo comento cada semana. A mí Edgar me sigue sin gustar, le sigo viendo que no aporta y para mí es la pieza que no encaja en este 11 ideal de Machín.
También fue de más a menos, ¿eh? Es otro jugador que con el paso de los partidos... Es otro jugador que con el paso de los minutos también se va viniendo cada vez más abajo.
Sí,
el tema es
el tema es
si el portugués está para ese puesto o a quién metemos ahí o qué hacemos para sentarlo.
Ayer debutó Tavares, no le pudimos ver mucho porque salió a defender y no, claro. no es su mejor faceta. O sea, salió a la muralla a meterse como una piedra más en la muralla y no pudimos verle mucho, pero lo comentó Íñigo la semana pasada, Eugenio, en principio viene para ser importante.
Sí, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que en el 11 de gala que todos imaginamos, Edgar es ahora mismo la pieza que chirría o que falla, y yo creo que ahí tarde o temprano entrará Tomás Tavares, porque ahora con Chimo lesionado, Martín jugará atrás. Así que, no sé, a ver el portugués cómo está, porque ayer lo que tú has dicho, Iñaki, entró a defender y se le vio poco en tareas ofensivas, pero igual en Valencia contra el Levante juega de inicio, no sé, ya veremos.
Y la nota negativa que sacamos del partido fue la expulsión de Jota, ¿no? No por el simple hecho de dejarnos con 10, sino por su ausencia ante el Levante. Después sí. De la ya importancia que había cogido en la fase ofensiva de este Alavés.
Sí, correcto. Pero bueno, confiemos en Machín, algo va a inventar. Tenemos arriba delanteros, igual baja un poquito a Lucas y mete a Daverson, que estuvo en el Levante, Daverson José, Luis Lucas un poco por detrás. Bueno, pues a ver qué piensa.
Sí, o también puedes meter a Manu.
Manu pero... ahí para llegador.
Sí, no es el mismo perfil que Jota, pero bueno.
Bueno, es que Manu y Jota se parecen en nada, la verdad, pero bueno.
que son zurdos los dos, la única similitud.
Pues seguramente sí, porque en lo demás...
Sí, sí.
Bien, ¿alguna mención individual más?
Yo de Iverson, esperaba un poquito más de Diverson aguantando arriba la pelota en la primera parte. Esperaba un poco más. Sí que muy peleón, muy fajador, que eso es importante para el equipo, pero hay veces también que necesitamos una cosa diferente.
Es la antítesis del fútbol, sino de la estética del fútbol. Parece que se va cayendo, que se le salen las piernas. No sé, parece
muy
un mecano
poco estético. Sí, sí, es muy poco estético.
Qué feos jugando.
Pero bueno, yo creo que a Davidson se le sacó con el único fin, yo creo, de desgastar a Piqué y Lenglet. Y yo creo que antes del partido Machín le dijo, vas a jugar X minutos, 55, 60, y ya está. Llegaron los 55 minutos, ala, bueno, cambio. O sea, yo creo que salió con ese propósito, con ese objetivo.
Pienso que no salió para jugar de delantero, salió para desgastar.
Sí, tal cual.
La parte ofensiva del equipo ayer eran las bandas. Una no funcionaba, como era Edgar, y la otra Luis, pues, oye, alguna acción veloz tuvo, pero Diverson salió para eso.
Salió para desgastar y luego aprovechar ese cansancio de Piqué y Lenglet.
Que supongo que Matsin tuvo en la cabeza desgastar y luego sacar a Lucas Joselu y que marcaran, pero íbamos por delante del marcador. Eso le cambió un poco los esquemas. Para bien, obviamente, pero se lo cambió.
Porque, claro, ya dijo, luego en su rueda de prensa ya dijo que si no se llega a producir la expulsión de Jota, los cambios que seguramente serían otros. Pero claro, que no le quedó otra con la expulsión de Jota que meter a los que metió.
¿Os pareció justa la expulsión?
La segunda es amarilla.
Sí, a mí sí.
El primero es un agarrón.
El primero un agarrón para impedir una contra o un posible... Sí. Sí. Y el segundo también pues levanta mucho el pie, tío. Sí.
La segunda es amarilla seguro, para mi agujero.
Sí, el primero también, eso se castiga. O sea, cortar una jugada de ataque.
El tema es, si esto lo hubiera hecho Busquets, ¿le hubieran expulsado?
Bueno, pero ahí entramos.
Ya pasó con el balonazo de Messi.
Pues sí. Pero ya conocemos cómo es la mejor liga del mundo. Vámonos a Aguilar del Campo. Una semana más, trofeo de la galleta, +2, +1 y -1, a lo más destacado, positiva y negativamente del partido. Y tú mismo, Miquel, comienza.
El +2 a Pacheco, el +1, pues el +1 no sé a quién le voy a dar, a Bataglia, le voy a dar a Bataglia porque se habla poco del gran partido que hizo. Y luego el -1, pues un poco ya hemos comentado, ¿no? A Edgar Méndez.
Sí, yo estoy también un poco con Miquel, el +2, ya que fue el día de los santos y nada más que por eso se lo voy a dar a San Pacheco. El 1 también se lo voy a dar a Bataglia, como ha dicho Miquel. Y también el -1 también y por los mismos motivos a Edgar Méndez.
Sí, qué grande eres, Eugenio. El +2 a San Pacheco y por cambiar un poco le va a dar el +1 a Luis Rioja, que metió su primer gol en primera división y nos viene muy bien y necesitamos enchufado. Y el -1 también por cambiar se lo voy a dar a Davidson, porque necesitábamos también haber guardado un poquito más arriba, aunque obviamente estoy con vosotros con el tema de Edgar.
Bueno, Davidson participó en la ocasión clamorosa de Edgar, ¿eh? No es el que da el balón a Rioja y este
sí.
La cuelga.
Lo mejor que hizo, sí, ese pase. Pero luego también el pase que le da a Luis Rioja en el gol, joder, es que se la da a Piqué, vamos a decir. Creo que es el pase así, pero bueno.
Oye, pero acabó en gol.
Acabó en gol.
Vale, yo +2 a Pacheco, +1 a Luis y -1 a Edgar. ¿Os dais cuenta que el hate de Curioso Play va siempre enfocado a la banda derecha. Alex Vidal, el año pasado. Edgar, esta temporada. ¿Qué pasa con la banda derecha?
Que hay caída por ahí. Nada más que eso.
Sí, y eso. Y estamos mal acostumbrados de ese Iba Gómez que lo tuvimos hace poco. Claro. Luego el año pasado tuvimos a Alex Vidal, que iba de estrellita y luego resulta que no se iba ni de un cadete.
Y acabó estrellado. Iba estrellita y acabó estrellado.
Y acabó estrellado, eso, un estrellado que este año no está ni inscrito en la Champions. Y luego Edgar Méndez, que no es ni mucho menos el del primer año que estuvo aquí.
Sí, el tema de Edgar es que en su momento destacaba por ser un extremo, vamos a decir, con gol. Era llegador en el Granada.
Sí.
Llegaba, marcaba.
Y físico.
Aquí también, eso es. Pero no tiene un grandísimo desborde, no tiene un grandísimo jugar, hacer jugar a sus compañeros. Entonces, cuando uno está acertado en el gol, pues no es, ¿no?
Era bastante chupón también en la primera etapa aquí en el Alavés. Y el gol ante el Celta de Copa, el gol que nos lleva a la final, es una jugada individual. Se va de dos o de los que sean y acaba marcando ante Sergio. Vale, pues...
Edgar, que necesitamos a Edgar que vuelva.
Bueno, a Edgar o que Tavares esté ok para jugar. Me vale,
sí, eso es.
Me vale igual.
También. Sí, lo va a Tavares es... este año y volará, pero Edgar creo que tiene algún año más por aquí.
Bueno, pero Edgar también puede volar al final de temporada, así que por volar. Vale, y siguiente fin de semana, Levante. ¿Qué opinamos del partido? Equipo de nuestra liga, ¿no?
Sí, un rival directo. A ver, igual tiene mejor plantilla que nosotros, pero bueno, o sea, el objetivo de ellos... Yo creo que primero debe ser la salvación, como nosotros, y luego ya aspirar igual a cosas mayores o que a quedar a mitad de tabla. Y sí, partido de ganar y lo que decían ayer muchos, hacer bueno este empate, ganando allí.
Es una pena que no esté Jota. Es una gran pena porque yo creo que este era un buen partido. Yo me quedo con que salga el Alavés que juega, el Alavés que compite y que no nos haga... lo mismo que nos hizo hace dos semanas con otro que era de nuestra liga, que es el Elche, y veamos ese otro Alavés.
Sin Jota y sin Simo, que siendo nuestro defensa más rápido y teniendo enfrente al comandante Morales, pues podía ser muy importante. Levante es un equipo que el año pasado también iba a rachas, por momentos mal, y luego coge la racha positiva.
Sí.
Pues esperemos que aguanten con la negativa un poco más. También vuelven a Ciudad de Valencia. Pues bueno, a ver si... Ahora nosotros estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos con moral. Estamos en un momento en el que está creciendo el equipo.
Sí, yo lo tengo claro. O sea, para mí la dinámica es positiva. El equipo está mejorando. Y la pena lo que hemos comentado, las bajas. Pero pienso que tenemos ganas... de meter mano a ese Levante en el Ciutat de Valencia. Y nada más, Eugenio, Miquel, Roberto, un placer y la porra del partido.
Vamos a ver, voy a empezar yo. Te voy a dar la porra 0-2 porque me encuentro pletórico.
Yo iba a ser un poco más precavido y yo un 0-1. Un gol... no sé, me da igual de quién, de Joselu mismo, y pues bueno, con tres puntitos al paro, al supuesto parón que hay.
Y yo voy a ir a la final intermedio número 2, no sé quién va a marcar, pero lo bueno es que esta semana, después del empate de ayer, empate muy importante y ante un gran equipo, la vamos a disfrutar. Entonces que disfrutemos todos antes de que nos confinen de nuevo.
Yo coincido, 1-2 también, y nada. Ya sabéis, estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Insta, Facebook, donde queráis. Esto ha sido todo por hoy en Glorioso Play. Un saludo a todos y aupa a la vez.